través de una luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, es de nuevo nuestro tiempo, el momento de llenar de misterio las ondas de Radio Nacional de España. 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para seguir rumbo por esos universos que aquí nos interesan. Y ya veréis esta noche con informaciones que os van a llamar mucho la atención. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio esta segunda edición del programa. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todos los compañeros, incluido Paco Bermúdez y María José Cascante, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Y deseamos que te conectes con nosotros y para ello ya abrimos nuestros canales de comunicación, nuestro teléfono de llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente a los cuales saludamos. Ya sabéis que podéis hacer preguntas y que todos participáis en este concurso que tenemos. Hay 4 libros esperando y un lote de libros de todas esas personas que estuvieron en ese congreso que estuvimos en Albacete para sortear entre toda la gente. Un montón de libros, un lote y 4 más para sortear entre toda la gente que haga llamadas o quiera participar. 900-137-137 en nuestro teléfono. Una voz un tanto extraña, saludar a toda la gente que en este momento estamos viendo, que se conecta con nosotros en muchas partes del mundo, en Taipei estamos viendo ahora, norte de Europa, Londres y otro montón de lugares en Latinoamérica y África. Saludos para todos, un placer que estéis ahí conectados a través de la radio online de Radio Nacional de España. Y esta noche tenemos muchas cosas que contaros, ahí va un pequeño avance, ahí van los primeros datos de nuestro programa de hoy.
Esta noche vamos a adentrarnos en ciertos portales de esa red que hoy en día todos utilizamos. Por ella transitan muchas de las informaciones que damos como seguras y a las cuales casi todos acudimos para recabar documentación. Millones de seres de todo el planeta se reúnen en ese portal para volcar o utilizar la información que en él se reúne. Nos referimos a Google. Esta noche, si nos acompañas, te mostraremos algunos aspectos desconocidos y enigmáticos de este motor de búsqueda mundial. Y habrá más. Los círculos de las cosechas volverán al programa para alumbrarnos algunas de sus claves. Una nueva cita apasionante con el misterio está ya lista. Si estás conectado, eres bienvenido a este nuevo viaje.
¿Te ha gustado la introducción?
Mucho.
Espera, que no se te ha oído, a ver.
Mucho, mucho.
eres nuevo en este doble programa, quizá no conocías cómo hacíamos las cosas. Déjame que te presente. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, escritor, licenciado en Ciencias de la Información, compañero periodista, inversor, emprendedor y empresario del sector de las nuevas tecnologías, vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet, director ejecutivo del grupo PubliSpain, Network también, Blog de Ocio Network y de Laser, red de Blog de Brasil. ¿Cómo has tenido tiempo de hacer tantas cosas?
Bueno, yo creo que con la que está cayendo es necesario hacerlas, ¿no? Así que, más que tiempo, yo creo que ha habido necesidad de hacer muchas cosas y muchas más que espero que pueda ir haciendo en los próximos años.
Y compañero de la radio también, ¿has hecho radio? Porque tienes una voz.
Sí, hace mucho tiempo yo ya he perdido la voz, pero al menos espero que algo me quede y que pueda al menos entendérseme.
Espero que sí. Tienes un montón de cosas interesantes que contar. Has escrito un libro que se llama Ha llegado la hora de montar tu empresa y estás trabajando desde hace mucho tiempo en algunos aspectos ocultos de la red que la mayoría desconocemos y que dan miedo, ¿eh?
Sí, la verdad que yo soy empresario del sector de Internet, del sector de la tecnología desde el año 98 y efectivamente yo creo que hay una parte de Internet, una parte de la red que es muy desconocida para el gran público y que bueno, que al menos debería imponer un cierto respeto y a lo mejor sí que llamar un poquito más la atención sobre millones de usuarios, sobre todo por ejemplo temas de privacidad, ¿no? Que la gente yo creo que no es muy consciente de los riesgos que se corren a través de Internet en ocasiones.
Vamos a intentar averiguarlo esta noche con tu ayuda si te parece. Lo que yo nunca he entendido es dónde está el negocio de la red, es decir, se juntan dos niños o uno, no sé quién fue el que fundó Facebook, por ejemplo, monta esa historia, se hace supermillonario. ¿De dónde le viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero ahí en la red?
Bueno, ahí están en una fase muy inicial, están los fondos de capital riesgo y los inversores privados, que son los que cogen a esos chavales jóvenes, que sobre todo es el gran sueño americano, ¿no? Un grupo de personas con talento que se juntan, acaban en un garaje, probablemente en la zona de California, cerca de Silicon Valley, tienen una idea, alguien llega, se la cree, les pone dinero, generalmente lo pierde, pero en las ocasiones que no lo pierde y que la cosa va bien y va para adelante, en casos como Facebook o como Google, son proyectos universitarios que salen de manos de jóvenes emprendedores que tuvieron un primer loco que les dio el primer cheque, ¿no? Mm. Y para mí una parte muy importante es la de esos jóvenes emprendedores que salen con ganas de comerse el mundo y otra parte, sin duda, igualmente importante es la de esos primeros inversores que apuestan por una idea generalmente descabellada que luego al final resulta no serlo tanto.
¿Tú haces ese tipo de cosas? ¿Inviertes también en ese tipo de negocios locos en
sí,
la red?
Sí, a mí me gusta invertir en... Hay gente... Al final son inversiones financieras, ¿no? Al final hay gente que invierte en bolsa y que compra acciones de Telefónica y otras personas como yo que trabajo en el sector de Internet, tengo mis propias compañías de Internet y por lo tanto también me gusta apostar por esos jóvenes emprendedores que vienen con ideas en España y tengo 8 o 10 compañías invertidas actualmente.
Pues hay esos jóvenes emprendedores en España, locos, que de repente tienen una idea genial y...
Sí, hay menos de los que debería, o menos de los que pediría al momento, ¿no? Porque en un país con 5 millones de personas en situación de desempleo debería haber más iniciativa emprendedora. Pero aunque haya menos de los que nos gustaría, sí que hay y que cada vez van aflorando más, ¿no? Y van, sobre todo, teniendo una ventaja que nosotros no teníamos cuando yo empecé en este sector en el año 96 o 98, y es que aparece la figura del business angel, del inversor privado que apuesta por un proyecto y le da un empujón y un colchón económico para saltarse adelante.
Business angel se llama.
Business angel. Sí, los ángeles inversionistas que traducen.
Qué curioso.
Generalmente.
Atentos, déjame salir a nuestros siguientes. Este señor pone dinero en las ideas, o sea que si tenéis alguna idea por ahí curiosa, mira, oye, alguno de nuestro equipo se pone contento. Poneros luego en contacto con él, que igual es un ángel de esos. No me has contestado dónde está el dinero. Es decir, en Facebook, ¿dónde sacan el dinero? ¿Por qué de repente se convierte en esa revolución? Hay millones de personas que se meten ahí y eso, ¿dónde viene el dinero?
El dinero en Internet generalmente, en Facebook, por ejemplo, el dinero acaba llegando. Facebook es una compañía que ya es rentable hoy en día, desde este mismo año, y el dinero acaba llegando por dos vías que son totalmente diferenciadas. Primero, por el conocimiento del usuario. La información es dinero. Y luego, por la explotación de toda esa información que tenemos de los usuarios a través de métodos publicitarios. Los dos grandes canales de ingresos en Internet son ahora mismo la publicidad y el comercio electrónico, y grandes compañías como Facebook o como Google trabajan básicamente el canal publicitario y ganan cantidades ingentes de dinero dentro de este canal, y hay otras grandes compañías como Amazon, que es quizá el gran exponente, o eBay, que al final lo que trabajan es el comercio electrónico, la venta a través de Internet.
Esas son las dos vertientes de dinero que hay.
Las dos grandes vertientes ahora mismo, sí.
2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Queremos contaros muchos aspectos ocultos o desconocidos, o al menos para mí desconocidos, de ciertos sitios que hay en la red. Ya veréis que va a ser interesante. Tras esa introducción nos vamos con ello. Y el teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar o intervenir.
Larry pensaba que Sergei era un arrogante. Sergei pensaba que Larry era odioso. Estas son las impresiones que los fundadores de Google tuvieron uno del otro allá en el verano de 1995, cuando coincidieron por primera vez en un acto que la Universidad de Stanford organizaba para los estudiantes que tenían pensado matricularse en ella. Sergey Brin estudiaba en Stanford y se había ofrecido como voluntario para mostrar las instalaciones a los candidatos, entre los que se encontraba Larry Page. Así comenzaba la historia de estos dos estudiantes llamados a revolucionar la red. Una historia que viajaría a la velocidad de la luz. En 1997, Larry y Sergey registran el dominio Google.com. Además, dan a conocer su tecnología a la Office of Technology Licensing de la Universidad de Stanford, que será la encargada de contactar con diferentes compañías de Internet que puedan estar interesadas en Google. Enero de 1998. A Sergey y Larry no les gustó ninguna de las ofertas recibidas, bien por ser económicamente bajas o porque no desarrollaban correctamente la tecnología. Por eso decidieron ser ellos los creadores de su propia empresa. Es entonces cuando el dormitorio de Larry Page se convierte en el nuevo hogar de Google, llevando todos los equipos informáticos junto a su cama. La habitación de Sergey Brin, situada al lado de la de Larry, se convierte en la oficina financiera. Verano de 1998. En el porche de la casa de un amigo común, el profesor de la Universidad de Stanford, David R. Cheriton, Sergey y Larry conocen a Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems y vicepresidente de Cisco Systems, y comienzan a charlar sobre Google. Después de 30 minutos, Bechtolsheim les firma un cheque por valor de $100,000. Más tarde les firmaría otro de igual cantidad a nombre de Google Inc. Sin embargo, Google Inc. como tal no existe. Y para poder cobrar el cheque, que está a 2 semanas sobre la mesa de Larry, tienen que buscar un local y fundar una nueva compañía, Google Inc. Así se inicia la historia de una revolución, pero conozcamos algo más de ella.
Así comenzaba la historia de Google, ¿no? Con estos dos personajes estudiantes que se conocen en Stanford, en la universidad, y en su propia casa se montan el negocio.
Efectivamente, ¿no? Y es una historia, yo creo que apasionante, y una de las historias de crecimiento más rápido que ha habido a nivel empresarial, no ya solo en el mundo de la tecnología, en la historia.
Estamos hablando de 1997.
Sí, 97-98, cuando empezó a funcionar la compañía.
Ajá. Dices que estás escribiendo un libro, tú trabajas con Google, es decir, tienes datos de primera mano, ¿no?
Sí, yo desde el año 2001 o 2002 trabajo con Google. Yo empecé a trabajar con Google cuando era una compañía relativamente pequeña. Estamos hablando de una empresa que no tenía sede en Europa todavía. Ahora mismo tiene sede en prácticamente todos los países del mundo, incluso en muchos países africanos donde Internet no es desde luego un estándar. Y bueno, en aquellos momentos la compañía tenía unos 200 empleados. Ahora mismo, para que nos hagamos una idea de la magnitud de Google, tiene 28.000.
De 200 a 28.000.
Sí, efectivamente, el crecimiento es tremendo, pero incluso el número de empleados no es relativamente proporcional al de ingresos que tiene la empresa. Ajá. Hay compañías que, ganando muchísimo menos dinero que Google, tienen plantillas 3 y 4 veces más numerosas, ¿no? Es decir, la tecnología hace que puedan tener unos enormes ingresos sin tener una estructura física y humana proporcional a lo que podría ser en otro tipo de compañías.
Vale, explícanos, estamos tratando un poco de hacer historia de cómo surge la compañía. ¿Qué es Google? ¿Qué es lo que inventan que sea tan novedoso estos dos personajes? Cuando ya había otros buscadores, Altavista, y había otros.
Efectivamente. Tenemos que ponernos un poco en un momento de estado muy incipiente de Internet, en el que las búsquedas eran muy sencillas y en el que no había una percepción social que una de las claves del sector iba a estar en desarrollar las búsquedas. Realmente era un producto, si me apuras, secundario en aquel momento. La clave estaba en tener portales con muchos tipos de servicios distintos, desde el tiempo hasta páginas personales, cualquier tipo de contenido, porque el objetivo era que el usuario viera páginas sin cesar, que estuviera cuanto más tiempo dentro de los portales y así poder vender más publicidad. Entonces, realmente las búsquedas no atraían mucha atención, porque cuando un usuario entraba y hacía una búsqueda, salía de aquel portal y dejaba de ver publicidad en el sitio. Lo que hicieron Larry y Sergey fue crear un algoritmo, una ecuación matemática para poder manejar mejor el volumen de información que ya había en aquel momento en Internet. Crearon un algoritmo llamado PageRank que realmente lo que hacía era poder ordenar de una manera mucho más controlada y mucho más evidente toda la información. Con este algoritmo en la mano fueron a ver precisamente a Altavista, a Yahoo y a otras compañías de aquel
momento que ya
existían y que ya tenían muchos millones de usuarios y que incluso muchas de ellas estaban ya cotizadas en bolsa, por lo que tenían un músculo financiero evidente para ofrecerles el producto. Yo creo que el primer gran golpe de suerte que tuvieron Larry y Sergey fue el que les dieron con la puerta en las narices, y que este tipo de compañías pasarán a la historia por haber tenido la máquina de generar dinero delante de las narices y no haber podido ver más allá del nudo de su propia corbata a los ejecutivos que los recibieron.
¿Quién les dio con la puerta en las narices?
Pues todos, prácticamente, porque la primera reunión que tuvieron fue con Altavista, que era el líder del sector de las búsquedas en aquel momento, y lo que les dijeron es que, bueno, que ellos podrían desarrollar un sistema de búsqueda propio mejor y que no les iban a licenciar el producto. De manera que les dieron con la puerta en las narices y se fueron a ver a Yahoo, y Yahoo les dijo algo muy parecido. Al final, después de 4 o 5 rechazos, decidieron montar la compañía y la empresa por su cuenta, y que el objetivo de la misma no fuera el licenciar su producto, que era un producto potente pero que no tenía usuarios, a terceros, sino realmente el crear un dominio, google.com, para poder desde allí ofrecer ellos mismos el producto al usuario final. Y ese fue, a través de una, lo que podríamos llamar una casualidad, pero fue el comienzo del principio de lo que hoy en día es una leyenda, el buscador de Google.
Ya. Llega un individuo como tú, un ángel de esos empresario que le suelta dinero, $100,000 les dan, ¿no?
Les dieron unos 100.000 primeros dólares, con eso además pudieron
comprar máquinas, supongo, ¿no? Que lo que querrían, ¿no?
Sí, realmente querían comprar tecnología, aunque mucha de la tecnología que ya tenía la incipiente compañía venía desde las oficinas de Stanford. La Universidad de Stanford en Estados Unidos siempre ha apoyado muchísimo la innovación. Larry y Sergey estudiaban y hacían el doctorado en Stanford, y tuvieron la suerte de que la propia universidad les acompañó. Y hago una salvedad en todo esto. Es magnífico el sistema americano de universidades en las que pueden apoyar a empresas como, en este caso, un incipiente Google, y a cambio de ese apoyo, hoy en día Stanford mantiene un porcentaje accionarial de una de las primeras compañías del mundo, con lo cual puede financiar cualquier tipo de proyecto universitario en base de una inversión que hace 10 o 12 años hicieron en unos jóvenes chavales. Yo creo que eso es algo realmente apasionante y del que deberían aprender muchas universidades en España.
En España eso no se hace.
Bueno, si Google hubiera nacido en la Universidad Complutense de Madrid, probablemente Larry y Sergey hubieran obtenido por su tesis una matrícula de honor. Eso se hubiera metido en un cajón y hoy en día hubieran opositado y serían funcionarios, ¿no? La diferencia de Stanford o de Harvard con universidades españolas es evidente. El objetivo no es desarrollar por desarrollar como un proyecto universitario, sino que luego tenga una vida real fuera de la universidad. Y es lo que han conseguido. Universidades como Stanford, además, no solo han sacado adelante Google, sino otras empresas como Yahoo. O universidades como Harvard ha sido el germen del propio Facebook, del que hablábamos antes.
Thank you.
sigue desarrollando la empresa. Ya están en su casita tanto Sergi como Larry. Montan la empresa, tienen en su propia cama todos los ordenadores. Yo no, perdóname, soy muy bruto en esas historias, ¿no? No acabo de entender cómo, qué es un motor de búsqueda y cómo se somete en la red y cómo funciona eso.
Bueno, la verdad es que es complejo. Ellos tuvieron una cosa que yo creo que fue una de las claves del éxito. El algoritmo PageRank organizaba, podían por un lado tener un robot que indexaba, es decir, que visitaba todos los enlaces que contenían las páginas web unas a otras y lo iba almacenando en una base de datos, y luego tenían el algoritmo que organizaba toda esa información por niveles de popularidad. Llegaron a la conclusión de que la popularidad no estaba bien entendida en el Internet de la época y que en relación al número de veces que se mencionaba o que se enlazaba una página en concreto, esa era más relevante que otras dentro de su mismo ámbito temático. De esta manera acabaron teniendo un buscador que, bueno, que daba una satisfacción mucho mayor a todos los que lo utilizaban que lo que había en la época, y realmente, bueno, desarrollaron un producto disruptivo de la época. El primer cheque que recibieron de $100,000 para un momento en el que estamos en lo que fue plenamente la burbuja de Internet era una cantidad de dinero casi casi insignificante para lo que se manejaba en Estados Unidos en empresas de tecnología. Con ese dinero en la mano lo que consiguieron fue, en primer lugar, poder ganar, poder levantar, como decimos nosotros en el argot de la tecnología, más dinero todavía, porque si el vicepresidente de Sun Microsystems, una empresa muy importante y además cotizada en bolsa, les había dado un cheque de $100,000, era evidente que familiares, amigos y demás, estando el sector de moda, acabarían también poniendo sus ahorros en manos de los jóvenes Larry y Sergey para que pudieran llevar a cabo su proyecto. Y así mucha gente o un grupo pequeño de inversores cercanos les dieron también dinero. Pero por mucho dinero que acabaran de reunir de esos pequeños inversores, no era suficiente para poder convertir en las grandes ligas, donde empresas como Yahoo, que era uno de los grandes buscadores del momento, cotizaban en bolsa con capitalizaciones de decenas de millones de dólares. Y lo que hicieron fue acudir a dos fondos de capital riesgo que les dieron $25 millones para poder lanzar el producto y ponerlo en el mercado a nivel masivo, ofreciéndolo al gran público.
¿Así es como empezaron?
Así es como empezaron, con la nada desdeñable cantidad de $25 millones que les daba para una inversión en tecnología ya importante, y con, bueno, empezaron en un garaje, en su propia habitación, y acabaron poco a poco mudándose a las actuales oficinas de lo que hoy conocemos como Googleplex, que es el campus universitario de Google en California, en Palo Alto, que es un enorme centro donde trabajan decenas de miles de personas.
¿Siguen estando los dos fundadores, Sergi y Larry?
Sí, efectivamente, la compañía siguen llevando el día a día. Una de las condiciones que les impusieron los fondos de capital riesgo para poner en su mano $25 millones, que hemos de poner el matiz, $25 millones del año 99, que era una cantidad, si hoy en día es una cantidad de dinero muy importante, en aquel año ya era algo extraordinario. La condición que les pusieron, como eran dos jóvenes y además eran dos jóvenes ingenieros, por lo tanto muy frikis en el sentido técnico de la palabra, la condición que les pusieron es que tuvieran un poco de supervisión adulta, que contrataran un consejero delegado, alguien con experiencia empresarial, para evitar sobre todo lo que era el gran miedo de los fondos de capital riesgo de la época, que los jóvenes se acabaran puliendo $25 millones en algo que fuera absurdo, sin encontrar un modelo de negocio viable, porque el buscador funcionaba muy bien, era fantástico, era una satisfacción enorme para los usuarios cómo respondía y cómo solventaba las búsquedas, pero claro, había que pensar cómo y dónde ganar dinero con ello.
2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Los primeros datos de esta leyenda, queremos daros más y ya veréis qué sorprendentes son.
Google INC es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Dicho motor es el resultado de la tesis doctoral de Larry Page y Sergey Brin para mejorar las búsquedas en Internet. La coordinación y asesoramiento se debieron al mexicano Héctor García Molina, director por entonces del Laboratorio de Sistemas Computacionales de la misma Universidad de Stanford. Partiendo del proyecto concluido, Page y Brin fundan Google INC el 4 de septiembre de 1998. Este motor de búsqueda superó al otro más popular de la época, AltaVista, que había sido creado en 1995. Aunque su principal producto es el buscador, la empresa ofrece también, entre otros servicios, un comparador de precios llamado Google Product Search, antes conocido como Frugal, un motor de búsqueda para material almacenado en discos locales, Google Desktop Search. Y además un servicio de correo electrónico llamado Gmail, su mapamundi en 3D, Google Earth, y un servicio de mensajería instantánea basado en XMPP, llamado Google Talk. Esta es la parte conocida, pero hay muchos más datos desconocidos. Dejemos que nuestro invitado nos cuente.
Bueno, pues eso es lo que más o menos todos conocemos. Desarrollan esos muchachos ese buscador, lo ponen en la red, empieza a tener mucho éxito porque funciona muy bien, ¿no? A diferencia de AltaVista, la verdad es que yo antes utilizaba también AltaVista y hay diferencia entre uno y otro, ¿no?
Muchísima, y sobre todo en la organización de los datos. Pero hubo un punto de inflexión que hizo que una compañía como Google, que era desconocida por mucho que hubiera tenido una inversión importante en tecnología detrás, pasara a primer plano mundial. Y fue un caso realmente curioso y tiene mucho que ver con otra empresa de Internet que sigue hoy en día en boca de todos, que es Yahoo. Porque Google, en un momento determinado, tenía un producto excelente y llega a un acuerdo con Yahoo para que Yahoo utilizara los servicios de Google en su propio portal. Pero no solo eso, sino que además Yahoo pagaba a Google por la utilización de esos servicios. De esa manera, el propio Yahoo prescinde de su buscador, reconociendo que es de inferior calidad, y implanta en su propio sistema.
¿Su buscador era AltaVista?
No, el buscador de Yahoo en aquel momento era un buscador propio, un directorio que desarrollaban editores, personas humanas, uno a uno, a través de una revisión manual de los enlaces. Mm. Eso no, claro, no era escalable, es decir, Internet crece, había decenas de millones de páginas web, y Yahoo no podía mantener un ejército de personas que fueran viendo una a una y haciendo un resumen sobre las páginas. Al ver que Google tiene un algoritmo que lo hacía de una manera mucho más eficaz, deciden de alguna manera, integrarlo. Pagaban una licencia a Google por la que pagaban millones de dólares al año por la utilización, y llegaron al acuerdo, y es aquí donde está el caballo de Troya, que es uno de los momentos clave de Google para implantarse a nivel mundial, que las búsquedas de Yahoo iba a poner el pequeño logotipo de Google con una pequeña leyenda que decía ofrecido por Google. Entonces millones de usuarios de Yahoo, que era el portal número uno del momento, acabaron descubriendo que aquello funcionaba mucho mejor, las búsquedas eran mucho más rápidas, mucho más organizadas, los resultados eran mucho más relevantes, y que eso lo ofrecía una empresa que se llamaba Google, que al estar allí su logotipo, todo el mundo hacía clic, entraba y veía que, al contrario que Yahoo, no estaba lleno de publicidad, sino que era un diseño limpio y rápido, por lo cual lo conocía y lo adoptaba inmediatamente. Uh-huh. Estamos en un caso a nivel empresarial que es tan absurdo como si Pepsi Cola decidiera, bueno, ofrecer y vender Coca-Cola porque sabe mejor, y así abandonara su propio producto. Eso fue el principio del fin de Yahoo como compañía hegemónica de Internet y el principio del éxito de Google.
Nos preguntan que qué significa Google. ¿Tiene algún significado o es un nombre que se han sacado de la manga?
Pues el significado está en un número, como digo, los fundadores son muy frikis realmente, ¿no? El número es el Gogol, que es entiendo que es el 1 elevado a 1,000 millones, me parece que son, o a 10,000 millones. Ajá. Entonces, de ahí sacaron un poco la idea del nombre. Y es que yo creo que define muy bien la personalidad de los fundadores de la compañía, que son muy técnicos realmente, de manera que acaban teniendo, lo llaman la analítica del cerebro izquierdo de Silicon Valley, ¿no? Que es el pensar de forma absolutamente binaria. Todos son unos y ceros a nivel de desarrollo intelectual.
Mm. Desarrolla la gente de Google ese motor de búsqueda, pero de repente empiezan a sacar otros productos. Una vez que ya están asentados en la red, ¿no? Empiezan a sacar además productos que todo el mundo tenemos, ¿no? La posibilidad de ver, como estamos viendo aquí, un mapa y entrar y ir hasta los detalles más pequeñitos de cualquier parte del planeta, es una historia suya, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad que han logrado desarrollar algunos de los mejores productos que han revolucionado, yo creo que toda la información a nivel mundial. Nadie puede negarles que han sido auténticos innovadores y que han tenido, por un lado, la posibilidad de, al salir a bolsa y tener muchísimo dinero en caja, comprar compañías innovadoras para desarrollar productos, pero por otro lado también encontrar problemas conocidos, como los problemas que tenía el correo electrónico, y darles una respuesta totalmente a medida por medio de sus propios productos, como el que antes mencionábamos, el Gmail, ¿no?, el Gmail. Han logrado evolucionar muchos productos hasta el punto de que hoy en día el navegador de Google o el correo electrónico de Google son básicos, pero también hay otros productos en los que Google no tiene competencia, como efectivamente Google Earth o Google Maps o Street View, que es uno de mis productos favoritos.
¿Street View? ¿Qué es?
Street View es apasionante porque, y además es un producto que tiene una enorme controversia detrás, incluso legal a nivel de Google con muchos gobiernos europeos, porque es un producto que si a mí como inversor privado me hubiera ofrecido un emprendedor, yo hubiera pensado que estaba loco y le hubiera regalado una caja de ansiolíticos. Nunca hubiera pensado que sería posible hacer lo que han hecho, y es realmente increíble. Yo creo que mucha gente no lo conoce. Google ha logrado poner miles, decenas de miles de coches en la calle con cámaras para fotografiar 360 grados y recorrer las principales ciudades del mundo, calle a calle, casa a casa, manzana a manzana, haciendo fotografías en 360 grados. De manera que hoy en día, si uno quiere ver en Madrid o en Barcelona o en muchas otras ciudades del mundo cualquier fachada de cualquier edificio, solo tiene que entrar en la página de Street View a través de Google y encuentra fotografías de una calidad fantástica en 360 grados de cualquier calle o ciudad o edificio de estas ciudades.
Un trabajo increíble, ¿no?
Un trabajo sobre todo porque se ha hecho a nivel mundial. Es decir, para que nos pongamos un poco en el dimensionamiento que tiene este proyecto, cuando Google en el año 2008 decide que va a fotografiar un país enorme como Brasil, se marca como objetivo en 3 años tener el 90% de las calles brasileñas totalmente fotografiadas casa a casa. Estamos hablando de poner cientos y cientos de coches en jornadas de 8 y de 10 horas yendo calle a calle, pero no solo eso, sino que en calles estrechas, como por ejemplo en barrios de Italia o del propio o en Madrid mismo, donde los coches no caben, tienen incluso otro tipo de vehículos, hasta con patinetes, con una especie de patinetes pequeñitos, o en la Antártida, por ejemplo, que han fotografiado también con trineos, en el que montan unos enormes palos con cámaras haciendo fotografías en 360 grados y van fotografiando y almacenando toda esa información, enviándola día a día a la sede Google a través de los vehículos que van dotados con conexiones de alta velocidad. Y realmente estamos hablando de el mayor esfuerzo fotográfico de la historia, y hablamos de cientos de millones de fotografías.
No me gustan, no, porque veo que un robot quita mucho puesto de trabajo. Yo trabajaba y me han despedido por eso, porque han metido maquinaria y todas las expendedoras del metro, no, claro, nos han quitado a nosotros.
Futuro abierto, con Tato Puerto.
Los robots, con forma humana o no, están llamados a ser una de las grandes aportaciones tecnológicas del siglo XXI. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de robots y de inteligencia artificial.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
2:39, 1:39 en las Islas Canarias, en directo en esta segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional y Radio 5, y a través de la radio online, escuchándonos en multitud de lugares de este planeta. 900-137-137 nuestro teléfono. Más productos que ya saca Google. Nos preguntan por aquí, yo no sé si últimamente Google ha comprado YouTube.
Sí, bueno, Google compró YouTube hace ya algunos años.
¿Algunos años?
Sí, YouTube es la mayor plataforma de vídeo, el mayor canal de distribución de contenido multimedia a través de Internet. Es más, en el mismo Estados Unidos, YouTube tiene a día de hoy ya más tráfico que el propio Google.
¿Sí?
Es decir, una compra tremendamente acertada, en la que en aquel momento a dos jóvenes emprendedores, que también les habían dado 15 o 20 millones de dólares para montar su portal de vídeos, llega el señor Google, intenta competir con ellos, no puede, fracasa en el intento y acaba pagándoles 1.600 millones de dólares por una compañía en la que ellos habían fundado, creo que 18 meses antes. Es el paradigma del sueño americano.
Vaya negocio. ¿Y Wikipedia también es de Google o...?
No, Wikipedia es un proyecto totalmente independiente, es una fundación totalmente independiente y sin ánimo de lucro.
¿Sale en los primeros puestos cuando buscas en Google?
Sí, se suele decir que Google quiere apasionadamente la Wikipedia y la posiciona en los resultados del buscador de una manera muy especial. Y bueno, yo creo que el que sea una organización sin ánimo de lucro y que aporte una información normalmente de calidad y bien contrastada, pero no siempre,
pero no siempre. Es curioso porque esto es otro aspecto de internet, ¿no? No todo lo que sale en la red es cierto. Por ejemplo, Wikipedia, datos míos que no tienen nada que ver, yo no sé dónde los han sacado, y yo no sé quién es el que tiene tiempo para empezar a meter no datos solamente míos, ¿no?, de millones de personas en todo el mundo, a meter datos ahí.
Pues es curioso porque la verdad que tienen decenas de miles de editores voluntarios en todo el mundo. Y algunos se toman con un extremado celo su trabajo, diría yo. Y sí que es cierto que hay casos de vandalismo o casos simplemente de errores. Vandalismo, pues lo típico, un adversario político que accede a la página del otro para poner una información a lo mejor perjudicial. Yo tengo una anécdota que yo creo que es divertida de todo esto, porque Pedro J. Ramírez, director del Mundo, me comentaba, y así lo reflejaré en el libro que se publica ahora en enero, cómo en una reunión con Larry Page, con uno de los fundadores de Google, este le puso como ejemplo de periodismo la Wikipedia. Bueno, argumentando que realmente el periodista no es importante, lo importante es el acceso a la tecnología. Y Pedro J. Ramírez le dijo que le parecía muy bien y que le quería contar su propio caso con la Wikipedia. Y es que cuando la hija de Pedro fue a estudiar a una universidad fuera de España, él acudió en un día de jornadas abiertas a conocer la universidad, y el rector de la universidad le dijo, tenía ganas de conocerle porque, verá, nos informamos de usted a la hora de admitir a su hija y tenemos un dossier sobre usted. Y él, muy sorprendido, accedió a un sobre y vio la información, y estaba extraída de la versión en inglés de la Wikipedia. Y él se temió lo peor. Él es una figura controvertida en España que tiene grandes pasiones y grandes amores, y pensó que podía haber ahí cualquier cosa. Y cuando lo vio dijo, no, pues oye, razonablemente era aséptico, pero más o menos correcto, superficial, pero más o menos correcto. Y cuando acababa de leerlo, llegó un punto en el que hablaba a nivel personal de él y decía, estado civil divorciado, actualmente tiene una relación con Ralph Lauren. Y claro, se quedó absolutamente impresionado y le decía a Larry Page, ese es su periodismo y lo que usted defiende, la tecnología y el uso de la tecnología que permite que haya este tipo de cosas, en las que cualquiera puede poner cualquier cosa de una persona, no hay nadie responsable y no hay ningún tipo de referencia profesional detrás.
Ajá. Eso iba, yo digo, en mi caso hay muchos errores también, supongo que de muchos otros, pero es curioso porque la gente que va a Wikipedia lo da como la Biblia, es decir, palabra de Dios. Lo que ahí está escrito es la información que más funciona, ¿no? Qué terrible es esto, ¿no? Y qué tremendo también, ¿no?
Bueno, realmente incluso hay algunos estudios en los que se ha determinado que generalmente la media de errores que tiene la Wikipedia no dista mucho de la media de errores que tiene la Enciclopedia Británica. Que es curioso y es... Pero claro, al final es una publicación que va mejorando día a día porque tiene muchas decenas de miles de personas que colaboran voluntariamente. También hay casos de vandalismo que se acaban corrigiendo, pero ya, yo creo que es un proyecto interesante Wikipedia.
Vale, hablemos de otro antes de volver a peligros de la red y de ciertas compañías. Es curiosa la fuerza que tiene Internet últimamente, Twitter y todas esas... puntos de encuentro que han hecho posible revoluciones como la que se ha vivido esta primavera en el mundo árabe.
Sí, las redes sociales acaban siendo un vehículo, un canal de comunicación. Yo estoy más o menos enganchado a Twitter, ¿no? Yo tengo mi cuenta de Twitter que actualizo, yo creo que casi cada día con frecuencia, y hay un grupo de gente, especialmente lo que podríamos llamar la primera generación tecnológica, que no somos nativos digitales, estamos todos entre los 25 y 40, 45 años, que aún no siendo nativos digitales hemos adoptado la tecnología de una manera muy fuerte, y las redes sociales son un un vehículo de información hasta el punto de que los medios de comunicación tradicionales tienen menos ascendencia sobre nosotros de las que tienen este tipo de medios, ¿no? Porque generalmente la información nos la transmite un amigo o un conocido o alguien que seguimos a través de Twitter, de Facebook o de otras redes, y se le da una credibilidad bastante mayor, hasta el punto que son canales más rápidos que los medios tradicionales para establecer cualquier tipo de información.
Toda una revolución que no suponíamos hace 10 años, ni siquiera hace 5. 2:45, 9:45 en las Islas Canarias, seguimos adelante, hay más datos, entramos en zona peligrosa.
Google, el buscador número uno de Internet, guarda ciertas claves que tiene bien ocultas. Google está interesado en las opiniones y gustos de las personas. Y gracias a las búsquedas que realizamos, Google sabe exactamente qué se está buscando en la actualidad y qué es lo que más nos interesa. Pero el peligro más evidente, según algunos expertos de Google, no es el buscador, sino algunos de sus servicios. El servicio de correo electrónico de Google, el Gmail, guarda todos los correos de sus usuarios. Así conocen exactamente datos de todos nuestros contactos, familiares, los lugares de vacaciones que nos gustan, y conocen todo lo que escribimos a nuestros contactos. Google Chrome y Desktop es todavía peor para todos aquellos que los tengan. Google ya sabe qué páginas en Internet hemos visitado, cuántos programas tenemos y cómo los utilizamos, así como las descargas que efectuamos desde nuestro ordenador. Toda esta información ingresa al servicio de Google y queda almacenada para siempre. El tema ha comenzado a preocupar tanto que ya se han iniciado estudios que nos alertan del peligro. En el inicio del tercer milenio enfrentamos una situación única en la historia que hace que una corporación privada de América determine la manera como buscamos informaciones. Así empieza la primera parte de la investigación sobre los peligros y oportunidades presentados por los programas de búsqueda en Internet, Google en particular, desarrollada durante el año pasado por el Instituto de Sistemas de Información y Computación de la Universidad de Tecnología de Graz, en Austria. Pero hay más datos. Escuchemos a nuestro invitado.
Datos que nos vas a ir contando, pero tengo algunas preguntas que nos están haciendo los oyentes. Dicen que cada cuánto tiempo actualizan los mapas de Google Earth.
Bueno, depende de el paso del satélite por determinadas zonas del mundo. Hay zonas como Estados Unidos que se actualizan con mucha más frecuencia y hay otras como España que se actualizan a una frecuencia media, y países ya como especialmente los países africanos, que la actualización es muy muy remota.
¿Eso se supone que tienen satélites que son suyos o alquilan satélites para hacer fotos o cómo?
No, ellos cuentan con servicios de satélite de otras compañías, aunque no hace más de un año y medio, creo recordar, que Google lanzó su primer satélite al espacio.
Sí, ya tienen su propio satélite. 900-137-137, nuestro teléfono. Vayamos a los peligros, aunque tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Dónde está el peligro de utilizar Google? Tú, ese próximo libro, estamos aquí avanzando en súper, súper primicia, dices que me he enganchado a Google. ¿Qué peligro hay ahí?
Bueno, realmente hay muchos, ¿eh? Lo que empezó siendo una compañía formada por unos jóvenes emprendedores de un notable éxito, sufre un punto de inflexión, y es que en el 2004 Google sale a bolsa. Ahí es cuando cambian los principios, porque entonces al salir a bolsa ya nos debemos a los accionistas, a los mercados y a unos criterios económicos que a lo mejor son bastante diferentes de lo que hasta entonces era el lema de la compañía. Ellos decían, don't be evil, no seas malvado, que era un poco una máxima que llevaban hasta las últimas consecuencias. La realidad es que Google es la primera compañía de la historia que tiene absolutamente toda la información y va sacando un perfil absolutamente detallado de todo lo que hacemos en Internet. Erróneamente, el usuario de Internet suele pensar que Google sabe de nosotros lo que nosotros introducimos en el motor de búsqueda, en el buscador, las cosas que nosotros preguntamos a Google. Eso no es cierto. Google tiene unos ficheros que se llaman cookies, que van almacenando toda esa información, pero que además almacenan otra mucha información que, si fuéramos plenamente conscientes, probablemente tendríamos o tomaríamos más medidas de nuestra actividad en Internet.
Déjame que vaya por quiero entender. Yo digo, soy un absoluto ignorante de este asunto. Yo pincho Google, meto espacio en blanco, meto cualquier cosa, ¿y qué pasa? ¿Está empezando a coger ya información de mi propio ordenador, mi IP y esas cosas?
Efectivamente, Google, al hacer cualquier tipo de búsqueda, sabe desde qué ciudad, incluso hoy en día puede saber desde qué zona de qué ciudad se ha realizado esa búsqueda, puede saber si uno está logueado en su propia cuenta de Google, puede saber quién es la persona que realiza esta búsqueda, y por supuesto entiende el contexto de esta búsqueda, de manera que puede emitir, por ejemplo, publicidad totalmente segmentada. Es decir, si yo he preguntado a Google por una marca de coches, pues probablemente navegando por Internet en otros sitios que no son de Google, me estén lanzando impactos publicitarios sobre esa marca o sobre la competencia en los próximos días, porque el perfil que tiene Google del propio usuario le permite saber que está, bueno, interesado en ese tipo de información.
O sea que a través de las búsquedas que vas haciendo se va almacenando toda la información de lo que a ti te interesa y van haciendo un perfil bastante concreto de ti mismo, ¿no?
Efectivamente, pero ahí está la clave. El usuario de a pie suele pensar o suele partir de la base, y es así, que es a través de las búsquedas que se hacen. Pero Google tiene cientos de productos y todos tienen un objetivo común. Aparte de hacernos felices y de, como ellos dicen, poner la información del mundo a disposición de todo el mundo, el objetivo de cada uno de estos servicios es recopilar información. Google tiene una barra de herramientas que se integra en el navegador, que es el Google Toolbar, que va guardando la actividad de cada sitio que visitamos, el tiempo que consumimos en él y dónde hacemos clic. La publicidad de Google, cada vez que hacemos clic, sabe qué tipo de contenidos nos interesan. Google ha sacado ahora un botón que pone botón más uno en determinadas páginas, sí, que al hacer más uno, lo que le estamos diciendo a Google es en qué momento, en qué lugar y en qué circunstancias estamos interesados en algún tipo de contenido concreto. Google tiene incluso productos que yo creo que son apasionantes, como tuvo un producto en Estados Unidos que lanzó que incluso detectaba la voz del propio usuario, o tiene la posibilidad de, a través de un producto de imágenes que se llama Picasa, si alguien ha etiquetado, igual que pasa en Facebook, nuestra cara dentro de este producto, Google sabe incluso cómo nos parecemos. Es decir, la combinación de ciertos productos de Google hace que puedan saber quiénes somos, nuestra tarjeta de crédito, nuestro nombre real, dónde estamos, con quién estamos casados, con quién nos escribimos. Es decir, pueden tener un perfil absoluto del usuario. Para que nuestros oyentes puedan tener una percepción más clara de todo esto, voy a comentar una cosa. Hace un año, en Londres, uno de los ingenieros de Google, que se llama Amit Sigal, que es uno de los grandes ingenieros de Google, especialista en el desarrollo del algoritmo, comentaba en una conferencia en Londres que Google podría no solo esperar a que buscáramos, sino, sin esperar a que nosotros realizáramos una búsqueda, podría decirnos qué es lo que queremos hacer en cada momento y dónde queremos hacerlo. Y ponía un ejemplo que yo creo que es aterrador. Decía que no lo están desarrollando ahora mismo porque la percepción del usuario sería tener absoluto miedo y pánico al ver y al ser consciente de lo que Google sabe de nosotros, pero que al encender el ordenador, Google podría decirnos que la semana que viene, por ejemplo, es sin realizar ninguna búsqueda, sin haberle dado ningún tipo de dato, podría decirnos, si usamos varios de sus productos, que la semana que viene es el cumpleaños de nuestra pareja, y que en base a lo que sabe de nuestra pareja, porque usa un correo electrónico de Gmail, nos recomienda que le regalemos un iPad, por ejemplo, y que la tienda de la esquina, porque sabe dónde vivimos, es la que tiene iPad en stock, y que solamente con un clic puedes reservarlo, porque Google sabe que tiene un tiempo de espera de 2 semanas. Es decir, Google puede darnos todo tipo de información, pero probablemente no lo hacen todavía, según decía este ingeniero de la compañía, Amit Sigal, porque nos dejaría fríos, no entenderíamos cómo Google puede saber tanto, y sobre todo, al no haber demandado nosotros la información, nos crearía una incertidumbre tremenda y nos haría preguntarnos muchas cosas.
Sorprendente. Nos quedan 3 minutitos antes de una pausa y luego, si quieres, si te apetece estar un ratito más, seguimos. ¿Dónde tiene Google? Me salgo un poco del tema, luego volvemos a los peligros. ¿Dónde tiene oficinas Google? El otro día estaba en Jerusalén, y en Tel Aviv, y me llamó la atención. Yo no había visto el logotipo de Google y no entendía además para qué tenía una oficina allí en Tel Aviv. ¿La tiene en muchos sitios del mundo?
Google tiene oficinas en prácticamente todos los países del mundo. En España tiene una pequeña oficina, en Madrid, en un edificio emblemático como es Torre Picasso, y la oficina central de Europa la tienen en Dublín. Tiene 2 grandes oficinas a nivel mundial, que es la central europea en Dublín, en Irlanda, por tema fiscal, están allí por tema de impuestos, y desde allí controlan toda Europa, y luego tiene la gran oficina, que es el campus de Googleplex en Estados Unidos, que es algo así como un parque temático para adultos. Es un lugar más propio de Disneylandia que de una oficina, hasta el punto de que lo utilizan a nivel de marketing por ser un sitio aspiracional donde todos querríamos trabajar. Un sitio en el que los restaurantes para los empleados son gratuitos, la gente se mueve en monopatines eléctricos por el campus, los empleados tienen servicio de lavandería gratis o tienen gimnasio y guardería para sus propios hijos, de manera totalmente gratuita. Son muchas de las ventajas que Google ofrece a sus empleados y que además explota para que sea tremendamente aspiracional el querer trabajar en esta compañía.
Y evidentemente no van con trajes, ni tienen la obligación de ir encorsetados con corbatas y demás, ¿no? ¿O sí?
Es más, se incentiva todo lo contrario, por supuesto.
No llevar trajes.
No llevar traje.
Vale. Otra pregunta nos hacen por aquí. Dicen, yo no lo había visto, en alguna parte de Google sale un lema: voy a tener suerte. ¿Qué significa eso?
Bueno, inicialmente era un botón que aparece en el cuadro de búsqueda de Google, que es la manera en la que Google no te da una lista de resultados, sino que te manda el primero de la lista que considera que es más adecuado para ti directamente. Es decir, es como un que Google elija por mí, no elijo yo cuál es el resultado a mi búsqueda que yo quiero, sino que realmente dejas que ellos aleatoriamente escojan el resultado más acorde.
Vale, y otras cosas. Yo creía que uno se posicionaba en Google por la cantidad de veces que pinchaba en tu página. ¿Hay otra forma para posicionarse?
Bueno, el algoritmo tiene 70 y tantos criterios totalmente distintos. El principal es el número de páginas y la relevancia que estas tienen, la importancia que estas tienen, que enlazan a la tuya. Pero hay muchos otros criterios, y luego está, por supuesto, el criterio económico. Si uno puede pagar una palabra concreta y la posición, pues directamente puede posicionarse, digamos, no de manera orgánica, sino comprando publicidad en Google para salir de manera destacada en los resultados.
¿Uno puede comprar publicidad en Google?
Sí, por supuesto. El 99% de los ingresos de Google son 2 programas publicitarios que se llaman AdSense y AdWords, por los que, ya digo, es prácticamente la totalidad de ingresos de la compañía. Google, seguimos viéndolo como un buscador, y Google empezó siendo un buscador, pero Google es quizá una de las multinacionales más importantes del mundo y con más tentáculos en decenas de sectores, hasta el punto de que, para que nos hagamos una idea de la magnitud, Google como compañía tiene unos ingresos anuales equivalentes al Producto Interior Bruto de países como Yemen o Jordania. Es decir, si Google fuera un país, sería de los 20 más grandes del mundo. Y Google tiene intereses en todo tipo de industrias, desde la industria aeroespacial a la industria biotecnológica, la industria eléctrica, la industria de la automoción.
¿Sí?
Es decir, lo que empezó siendo un simpático buscador de Internet es ahora mismo uno de los mayores conglomerados empresariales a nivel mundial.
Una pausa, una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias llega la información y después seguimos. Este señor va a quedar aquí con nosotros para contarnos algunos otros secretos de Google y unos peligros en la red. Vamos a contar también historias de una película que van a lanzar algunos compañeros que tiene que ver con lo que dicen ciertas voces, y Vicente Fuentes nos trae una nueva parte de esos mensajes que quizá nos estén avisando en los círculos, esos famosos círculos que salen de vez en cuando en algunos campos del mundo. No os lo perdáis, y hay muchas cosas todavía para contaros. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos 5 premios, hay un lote de libros y otros 4 libros más para sortear entre toda la gente que nos llame o quiera hacer alguna pregunta. Estamos en Radio Nacional, no os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros.
El Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de la segunda edición de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. En la primera parte hablando de algunos misterios de la red con Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, que nos está dejando absolutamente locos. Todavía tenemos mucho que contaros. Os hablaremos de algo que dicen ciertas voces, esas voces que dicen que llegan del más allá, y Vicente Fuentes nos traerá algunos misterios de esos círculos que siguen apareciendo y que seguramente tienen un mensaje al cual no le estamos haciendo mucho caso. 900-137-137 en nuestro teléfono. Todavía estáis a tiempo si queréis de participar. Alejandro, seguimos, si te parece. Tenemos un mogollón de preguntas. ¿Alguien dice que si desde un locutorio, un PC de un locutorio, también te enganchan esas informaciones tuyas personales?
Pues, sí, siempre y cuando uno se haya logueado. Es decir, siempre y cuando uno haya entrado en su cuenta de Gmail o en algún servicio de Google, como una cuenta o un canal de YouTube, por ejemplo. Es más, Google puede obtener información simplemente entrando en una página que no tiene nada que ver con ellos. Si tiene, por ejemplo, incrustado un vídeo de YouTube, que es algo muy habitual, y uno ve un vídeo, o incluso sin verlo, solo el cargar la página hace que Google sepa que ese usuario, aún no habiendo estado en su página, ha estado allí, ¿no? La verdad que la cantidad de información que pueden obtener de nosotros es absoluta. Incluso si uno pretende huir de ellos, con los terminales móviles hoy en día, Google es el precursor del sistema operativo Android para teléfonos móviles. Android, hemos de decir que no es todavía el sistema de telefonía móvil más popular del mundo, pero lo va a ser. Se están activando cada día 550.000 teléfonos móviles Android. A lo largo del 2012 será prácticamente, no un monopolio, pero sí el mayor sistema de telefonía móvil del mundo. Y bueno, Google sabe con eso dónde estamos, qué buscamos, un grado de información que es absolutamente espectacular.
Incluso estando apagado, decíamos aquí.
Sí, hay aplicaciones que envían información nuestra, incluso información sensible, incluyendo el email, el número de teléfono. El email es el número de tarjetita, o nuestra ubicación geográfica, o el consumo que hacemos de aplicaciones. Lo envían directamente sin autorización del usuario, y ahí entiendo que las autoridades van a ponerse serias y firmes y acabarán exigiendo una regulación mucho más intensiva que la que hay hoy en día en los teléfonos móviles.
Decías también que cuando uno está en Gmail haciendo un mensaje y decides no mandarlo, ¿eso lo guarda?
Gmail es un producto extraordinario. Yo lo utilizo.
A mí me parece... Te iba a preguntar si tú estabas ahí metido.
Sí, yo la verdad que lo utilizo, me encanta, es extraordinario, pero yo creo que no somos ninguno plenamente conscientes de las posibilidades de información que tiene. Si yo estoy irritado y me he enfadado con alguien y escribo un email en un estado de irritación del que luego me arrepiento y decido no enviar... Que yo lo borre quiere decir que yo no volveré a acceder a esa información nunca, pero no quiere decir que eso sea borrado de los sistemas de Google. Eso se almacena en los sistemas de información de Google porque, bueno, es un dato más que ellos utilizan para construir el perfil. Es decir, incluso los correos que eliminamos o que recibimos se guardan, y eso nos lleva a un escenario en el que uno podrá engañar a su pareja, pero no engañará a Google. Y si uno tiene un amante, pues probablemente a través de la información que Google recopila en esos correos electrónicos irá recibiendo impactos publicitarios a través de Internet, de escapadas románticas de fin de semana, de manera que podrás engañar a tu esposa, pero no a Google, o podrás incluso cambiar de nombre, que es algo que el propio consejero delegado de Google decía que ocurriría, que por las tonterías que muchos jóvenes hoy en día ponen en redes sociales, habrá algunos que llegarán a cambiar de nombre dentro de unos años para huir de ese timeline, de esa línea del tiempo vital que han ido dejando de semillas de cosas de las que a lo mejor se arrepienten. Pues podrán cambiar de nombre, pero no huirán de Google, que tendrá un perfil perfectamente definido de quiénes son, qué actividad hacen, qué buscan y con quién tienen contacto a través de Internet.
Increíble. Y Yahoo, los que tenemos también correo en Yahoo, ¿también hace ese tipo de prácticas?
La realidad es que son prácticas mucho menos intrusivas, y que Yahoo, por ejemplo, no escanea el correo electrónico de los usuarios para ofrecer publicidad segmentada de acuerdo a él. Es decir, es un sistema mucho menos avanzado, para desgracia de Yahoo, pero mucho menos intrusivo para alegría del usuario.
Ya. Supongo que si tienen tanta información, tiene que haber gente que esté analizando esa información. Es decir, tiene que haber alguien que esté viendo mis correos y viendo que me gusta correr en moto y me gusta viajar y tengo tres amantes.
Bueno, oficialmente...
O eso no lo ve.
Y felicidades por lo de los tres amantes.
No, eso era un ejemplo, era un ejemplo.
Oficialmente lo hace un algoritmo. Un algoritmo que acaba perfilando... Una máquina que acaba perfilando la información del usuario. Yo esto lo pondría en contraposición con la NSA o con el FBI americano, que son los expertos en dosieres de personas. El mayor centro de información del mundo, con más de 1,000 millones de personas en la base de datos, de los que lo sabe prácticamente todo, unos en mayor medida porque usan más productos, otros en menor medida, es Google. A lo mejor ese es uno de los principales motivos por los que Google tiene una relación muy directa y un acuerdo de colaboración con la NSA americana, y realmente radica en el poder de la información. Es más, hay una ley en Estados Unidos que es la Patriot Law, la ley patriótica, que es una ley que a raíz de los atentados del año 2001 acabó enunciando la administración Bush en aquel momento, que obliga a las compañías de Internet y de telecomunicaciones a dar todo tipo de datos de usuarios en el momento que por cualquier motivo relacionado con el terrorismo se pida. Si eso ocurre, Google podrá dar cualquier tipo de dato de nosotros, incluyendo todo lo que no nos podamos imaginar, un histórico de nuestra actividad en la red desde hace años y años y años. Y para eso, si las autoridades americanas necesitan acceder a ese tipo de información, la única vía en el mundo que les puede ofrecer algo así es precisamente Google.
A punto de terminar, Alejandro, estoy pensando, fíjate, las páginas que yo he buscado en Google, afortunadamente no son páginas extrañas, ¿no? Pero de ahí sacan el perfil de lo que me interesa, de lo que soy. Qué curioso, ¿no?
Bueno, de ahí de todos los productos, porque realmente tienen multitud de productos, como la barra de Google, el correo electrónico, cada vez que uno busca un mapa, que usa un teléfono móvil con Android, e incluso otro tipo de productos como que la gente conoce menos, como Google Checkout, que es un método de pago a través de Internet en el cual introducimos nuestro número de tarjeta de crédito. Google sabe cuál es nuestra tarjeta, con qué banco trabajamos. Si utilizamos un producto que es sensacional como Google Calendar, Google tiene acceso a todas nuestras citas, a qué contactos vemos, con quién nos escribimos, a quién recibimos a cada hora, cualquier tipo de anotación, incluso anotaciones personales como los cumpleaños de nuestros seres queridos, ¿no? La verdad que tienen acceso absolutamente a todo. Lo que pasa que ellos dicen que no nos preocupemos, que los van a usar de una manera razonable y responsable. Y ahí queda primero el factor empresarial, de que esperemos que así sea y habrá que verlo, y luego el factor humano, que esperemos que, aunque la compañía sea responsable, no haya alguna, bueno, oveja negra que pueda hacer una mala utilización de toda esa información, que es extremadamente sensible.
Dime una cosa para terminar. Hay quien decía que detrás de Google estaba la CIA o alguna cierta compañía americana. Tú dices que la NSA hace acuerdos incluso con Google.
Sí, la NSA tiene un acuerdo de colaboración con Google, que yo creo que es mucho más crítico para la NSA que para el propio Google. Es decir, la administración Obama, con todo esto de la crisis económica, Obama se ha distanciado muchísimo de las empresas cotizadas en Wall Street, de todas excepto de una, de Google. Incluso ha visitado el campus de Googleplex varias veces y se ha públicamente congratulado de los éxitos de Google. Lo que en los años 80 y 90 era Hollywood para el desarrollo del imperio, entre comillas, americano, hoy en día a nivel cultural, a nivel de información y a nivel de influencia, es una empresa, y hoy en día es Google.
Ajá. No hemos hablado de impuestos, no lo vamos a hacer, pero paga menos impuestos de lo que debería Google, ¿no?
Bueno, Google tiene un sistema creativo a nivel fiscal que hace que, por ejemplo, en España derive el 99% de su facturación a un país como Irlanda, que tiene unas ventajas fiscales mucho más evidentes, y desde allí lo que hace es mandarlo a las Islas Bermudas, que es un paraíso fiscal donde no paga y no tributa absolutamente ningún impuesto. No solo en España, sino en todas las filiales europeas que tiene Google, el dinero acaba tributando de una manera simbólica en los países de orígenes. Para que nos hagamos una idea, Google es una empresa que se calcula que factura en España entre 400 y 500 millones de euros al año, y el año pasado pagó 25.000 euros de impuesto de sociedades. Es lo que es, y es la manera creativa de interpretar la ley que desde luego siguen a pie juntillas y a rajatabla en los Estados Unidos y en otros países de Europa, que parecemos de segunda división, o de Asia o Latinoamérica, ya ni decirlo, bueno, tienen una manera mucho más creativa de entender las obligaciones.
Ya, nos preguntan para terminar también qué ha sido de sus creadores. ¿Siguen trabajando ahí con ellos? Te lo pregunto antes.
Sí, no solo siguen trabajando, sino que además de trabajar, mantienen el control político de la compañía. Cuando Google salió a bolsa, fueron suficientemente inteligentes para ceder el poder económico, pero no el político. Son dos de las personas más ricas del mundo a día de hoy, y en todas las listas que saca y que publica Forbes habitualmente están en todos los rankings como parte de las personas más ricas del mundo, pero siguen manejando el control de la compañía dentro de un consejo de administración que controlan ellos, con el consejero delegado, con el antiguo consejero delegado Eric Smith, que hace unos meses abandonó la compañía.
Utilizan parte del dinero, sus fuentes de financiación es la publicidad, básicamente, dices, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Utilizan algo ese dinero para acciones sociales como hace Bill Gates o con nosotros?
Sí, pero en mucha menor medida. Google tiene una organización que es google.org, que utiliza la tecnología para diversos proyectos, como cuando ha habido un terremoto en un determinado sitio, hace poco en Turquía, pues utilizan la tecnología para poder localizar gente, o con el tsunami en Japón también lo hicieron, pero desde luego no es la filantropía la base de sobre la que está sostenida esta compañía. Es decir, el caso de Bill Gates tiene poco que ver con el de Larry Page o Sergey Brin, que siguen colaborando y colaboran con proyectos de manera esporádica, pero no de una manera tan, por otro lado, yo creo que poca gente en el mundo llega a hacerlo al nivel que lo hace Bill Gates, que recordemos que es una persona que ha decidido dejar una cantidad simbólica de dinero a sus propios hijos para donar todo cuando fallezca.
Déjame, hay algo que tu próximo libro que celebraremos cuando salga, hablas de una película que a nosotros nos gusta mucho. Quiero despedirte con este fragmento.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Era un fragmento de Matrix. Tú terminas, o en una parte de tu libro hay una parte de esta de Matrix también, ¿no?
Bueno, realmente el libro empieza con Matrix, con una escena en la que ofrecen al protagonista, a Neo, una pastilla azul para volver plácidamente a sus sueños sin preocuparse de la realidad, o una pastilla roja, y yo creo que es un simbolismo perfecto con el tema de Google, porque la mayoría de usuarios utilizan sus productos de una manera entusiasta, creyendo que son gratuitos, sin saber que muchas veces el precio de nuestra información y nuestra privacidad es elevado, y muchos prefieren simplemente no pensarlo y no arañar un poquito la epidermis y conocer la verdad.
Ya. Para terminar, ¿alguna forma de defendernos de todo esto? Borrarnos de... Ya, bueno, sí, aunque te borres, sigue estando ahí toda la información, ¿no, Alejandro?
Sí, la información sigue estando un tiempo, aunque nos demos de baja y la borremos, de manera que queda almacenada en la base de datos de Google. Yo recomiendo, por un lado, no volverse paranoico y no intentar huir de todos los productos de Google, porque tampoco sería un sinsentido, pero sí ser mucho más responsables con nuestra actividad a través de Internet e intentar evitar combinaciones de productos que hacen exponer demasiado, evidentemente, nuestra información. Yo hay productos que, como comentaba antes, que Gmail, que estoy totalmente enganchado, creo que es el mejor gestor de correo electrónico y es un precio que pago la utilización de esa información. Pero creo que hay que evitar ciertas combinaciones de productos que son demasiada información que damos, en este caso, a una única compañía.
Pues ha sido un placer, Alejandro. Espero que vuelvas al programa. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, que escribió un libro que decía: ha llegado la hora de montar tu empresa. Igual algún día te pregunto cómo montamos nuestra propia empresa. Espero que te haya gustado estar con nosotros. Si hay alguien que... ¿No tienes miedo que Google, encima que trabajas con ellos, te ponga en la lista negra o te haga algo?
Bueno, ellos en ocasiones han hecho una lista negra, ¿no? Ellos que presumen de organizar toda la información mundial y de defender las libertades como máxima prioridad. en una ocasión, y es una anécdota muy breve para terminar, bueno, unos reporteros de la de CNET en Estados Unidos lo que hicieron fue buscar información sobre el consejero delegado de Google a través de Google y publicarla en su propio portal, y sacaron la información de dónde vivía, su número de seguridad social, a qué partidos políticos hacía donaciones, y dijeron que eso no debería ni preocupar ni molestar a Eric Schmidt, el consejero delegado de Google, porque él mismo decía que la información tiene que ser libre, que si algo está en Internet tiene que ser libre y puede ser distribuido, y que además, bueno, si es público no tiene por qué preocuparse. La realidad es que les pusieron en la lista negra y no les volvieron a conceder una entrevista, y se armó un revuelo a nivel de medios y de comunicación bastante evidente. Entonces, yo quiero pensar que no llegaremos a tanto, y que de alguna manera ellos incluso han colaborado y tienen su voz reflejada en el libro que se publica en enero, o sea que yo
se
espero...
Se han puesto en contacto contigo incluso, ¿no? Han venido a verte...
Sí, nos hemos reunido varias veces y yo creo que tenemos un punto de vista bastante divergente en muchos casos, pero yo creo que tanto el suyo como el mío quedan reflejados, y creo que va a ser un libro que a mucha gente le va a producir una sensación de inquietud muy lejana a la que la utilización de los servicios de Google produce hoy en día.
Gracias. Forma de ponerse en contacto contigo, atento si tenéis un proyecto por ahí, que ese señor es uno de esos ángeles que mete dinero para algunos proyectos.
Sí, más que proyectos, para empresas, a ser posible, que estén ya funcionando, hechas y derechas, porque el tema de las ideas es más complejo. Yo a través de Internet, simplemente metiendo en Google, ya que estamos, el nombre Alejandro Suárez, pues bueno, acaban accediendo a mi blog personal y allí tienen una forma de contacto, o a través de Twitter, mi usuario es @AlejandroSuárez, y en cualquier caso contacta conmigo directamente.
Ha sido un placer que haya estado en el programa. Espero que te haya gustado estar con nosotros también.
Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Espero que se repita. Gracias.
Gracias.
3:22. Seguimos adelante. Hay más temas todavía esperando. Hay unos compañeros que están haciendo una película. Os queremos dejar con la información, con la promesa de que vamos a seguir con el asunto. Que nos interesa especialmente aquí en el Espacio en Blanco, que es la transcomunicación. Nuestros dos próximos invitados han hecho un trabajo que tiene que ver con todo ello. Nos vamos a poner en contacto con Antonio Pérez Martínez. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar en tu programa.
Después de vernos en diferentes sitios, nos hemos ido viendo en esta última época, ¿verdad?
Pues llevamos más de 10 años viéndonos, sí, y escuchándonos en algunos programas y hablando a través de diferentes programas, pero así de tú a tú en directo en tu programa, esta es la primera vez.
Bueno, me alegro.
Encantado.
Me alegro. Déjame que salude a Ricardo. Ricardo Groislar, ¿está bien dicho?
Groizar.
Groizar. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Ese apellido dónde viene, Ricardo?
Pues tiene origen francés.
Sí.
Un apellido francés, aunque ya tiene arraigo castizo, ¿eh?
Tú eres un poco el director y productor de Lo que nos dijeron las voces, una película que habéis realizado hace poco tiempo.
Sí, sí, digamos, productor porque fui el iniciador del proyecto a través de mi productora, y director y guionista de la película, que empezamos en 2009.
Sí.
Empezamos a grabar en 2009.
¿Y qué os dijeron las voces?
Pues las voces nos están contando un discurso armado, un discurso que tiene naturaleza emocional, es un discurso inteligente, y la gran novedad de nuestra película es que no estamos tratando psicofonías aisladas o descontextualizadas, en cierto modo, del grueso de una serie de grabaciones, sino que estamos obteniendo y presentando ante el público por primera vez una película en el que el discurso narrativo lo están haciendo las voces y distintas voces que intervienen con un mismo objetivo y un mismo fin de forma coordinada.
Ya, ¿de dónde habéis sacado las voces? No sé si me contestas tú o Antonio. ¿Son voces auténticas conseguidas en diferentes lugares misteriosos, digamos?
Pues sí. Totalmente auténticas, Miguel. Pertenecen a cuatro investigaciones que hemos hecho aquí en la región de Murcia. La primera investigación se da en el camping de Bolnuevo, en Mazarrón, en el que allá por 1989 hubo una gran riada, no sé si te acordarás,
sí,
en la que oficialmente hubo dos muertos. Bueno, aunque no es eso lo que nos dicen las voces. Otra es una casa encantada en Cartagena. Pero,
espera, ¿qué dicen las voces? ¿Que hubo más muertos?
39 muertos.
Sí.
Con nombres y apellidos.
No. Efectivamente. Otra sería una casa encantada en Cartagena con más de 40 años de infestación, en que a tal punto, Miguel, que la familia ha tenido que abandonar la casa en diferentes ocasiones. Hoy día se encuentra vacía porque es imposible vivir en ella. Otro caso es el Castillo de Olite, es un orfanato cerrado a finales del año 70, en la que, bueno, pues habían castigos físicos y psicológicos y alguna que otra muerte de niños. Y el último caso sería el del Hostal Cónsul en Cartagena, aquel en el que mataron a su dueño Alfonso Martínez Aura allá por el 27 de marzo de 1982 con 63 puñaladas, y él, nadie pudo saber nunca quién lo mató ni cómo, porque encontraron el hostal cerrado por dentro a cal y canto, con todos los vestidos cerrados. Bueno, pues son los cuatro lugares los que hemos ido a investigar, y los cuatro lugares en los que las voces nos han ido contando, en algunos casos con pelos y señales, cómo, cuándo y por qué hacen lo que hacen.
Apasionante historia, esas voces del más allá, que como es el caso de ese camping, os dicen que hubo más víctimas de las que se habían dado oficialmente, con nombres y apellidos, decías, Ricardo.
Sí, primero tuvimos todo esto empieza porque primero obtenemos una psicofonía que la obtenemos en mis cámaras, en la que las voces nos están diciendo a una pregunta de los investigadores que acudieron coordinados por Antonio Pérez a este camping, sobre cuánta gente había muerto realmente en la riada. Y las voces, lo primero que nos dijeron fueron 27, pero analizando todas las grabaciones nos encontramos, las grabaciones de cámara, vuelvo a insistir en eso, nos encontramos con que nos están hablando, primero nos dicen de más de 29 muertos y luego después ya nos rubrican la cifra de 39 muertos. Y a la pregunta que hacen posteriormente los investigadores, si pueden darnos algún nombre sobre las personas que pudieron morir allí, no nos aparecen los 39 nombres en total, pero sí nos aparecen cerca de 20 nombres diferentes, algunos de ellos con apellidos, y apellidos además que casan sobre la hipótesis de que muchos supervivientes del camping elaboraron, de que había familias enteras en coches y caravanas que iban siendo arrastradas hacia el fondo del mar. Por lo tanto, tenemos a lo mejor una voz que nos habla de, nos da el nombre de Belén Martínez, y otra voz que nos dice Inés Martínez, y luego después aparece el nombre del padre, y nombres de ciudadanos extranjeros. La mayoría de ellos son extranjeros, pues de personas procedentes de Alemania, de Italia, de Inglaterra. Ajá. De Irlanda, de Noruega.
Espera, y Ricardo, ¿habéis podido comprobar que esas personas, esos nombres que decían esas voces, correspondían con personas que realmente existían y que habían desaparecido, o no habéis podido...?
Pues el problema está en que no nos dieron el documento de el DNI y el número de pasaporte, ¿no? Que es lo que nos hubiera faltado, porque evidentemente hay muchas personas que tienen esos nombres. Pero sí hay algún caso, que es lo más llamativo, en el que, por ejemplo, tenemos el caso de uno de los nombres que nos dan, Mark, que sí que aparece en la base de datos de personas desaparecidas. En octubre de 1989 nos aparece, por ejemplo, un canadiense que desde esa fecha, tras comunicar a sus familias que había venido a pasar sus vacaciones en Francia y en España, no se ha vuelto a saber nada de él, ¿no? Pero evidentemente tener la comprobación exacta de esos nombres no podemos tenerla, ¿no? De hecho, en la riada se perdió el libro de desaparecidos, o sea, de personas
que se van en el
campistas, ¿no? De campistas. Y se encontraron dos personas, se encontraron dos cuerpos, porque esos dos cuerpos habían sido denunciados, ¿no? El caso de una enfermera del Hospital de la Risaca de Murcia, y el caso de la mujer de un ciudadano italiano que pudo salir de la caravana mientras iba siendo arrastrado hacia el mar, pero su mujer no tuvo la misma suerte y vio cómo se perdía entre las aguas. Una vez que se encontraron los dos cuerpos, las autoridades, como no habían tenido más denuncias y no había constatación de que podría haber más víctimas, cancelaron las tareas de búsqueda al cabo de los dos meses.
Qué curioso.
Sí, habría que decir, y interrumpo un poco la conversación, que la riada, como bien decía hace un momento Ricardo, se lleva todo y se lleva todo el archivo. ¿Qué quiere eso decir? Que a día de hoy aún no se sabe las personas que en ese momento habían en el camping. Los testigos nos dicen que habían por encima de las 400. Los mismos testigos que vivieron la tragedia y que sobrevivieron a la tragedia nos cuentan cómo son coches y caravanas llenos de gente, los que son arrastrados hacia el mar. Sin embargo, las autoridades en ningún momento hacen hincapié en esas personas que supuestamente están perdidas, y como bien decía Ricardo, simplemente se basan en que hay dos denuncias, aparecen dos cuerpos. Hay que decir que el cuerpo de Isma, la enfermera, aparece 20 días después, porque los supervivientes del trágico suceso le dicen a las autoridades: busquen aquí, que en esta zona es donde está. Y efectivamente metieron una pala en una pequeña alberca de agua que se había creado allí, y nada más tocar el agua y remover un poco, el cuerpo salió a flote. Yo pregunté: ¿y por qué no siguieron escarbando ahí? Y dijeron: no, el mismo hombre de la grúa dice: no, una vez que salió el cuerpo, me dijeron que se había hecho el trabajo y que ya no podíamos ir. Es decir, es muy difícil saber realmente cuándo.
Además, Antonio, lo que sí que es cierto es que entre los nombres de que nos dan las voces aparecen el de la enfermera de la Risaca, Inma, ese aparece sin apellido.
Inma Sanz.
Inma Sanz y María Ivona de la Basque,
de la Basque,
de la ciudadana italiana. Y también nos dicen al final, llegan a interactuar directamente con nosotros y nos dicen que busquemos por allí, busca cuántos muertos somos por aquí, nos dicen en una psicofonía. Y llegan a decir incluso mi nombre: ven, Ricardo, ven, ayúdanos.
Busca. Entonces, cuántos muertos hay por aquí, te dicen.
Buscan cuántos. Y eso fue en una investigación que hicimos a posteriori de ese primer encuentro en el que fuimos al camping. La primera vez fuimos 6 meses después, 2 días antes de producirse el 20 aniversario de la tragedia. Y ahí es donde obtuvimos esa inclusión, junto con otras, ¿no? Pero aquí lo más importante de todo es que, además de haber obtenido un discurso armado, que no son voces descontextualizadas, voces aisladas, sino que forman parte de un bloque a lo mejor de 10 minutos de grabación, también tenemos resultados en 3 cámaras sincronizadas grabando al mismo tiempo en el hostal El Cónsul, por ejemplo. ¿Recuerdas, Antonio?
Efectivamente.
En la que las voces, a una misma pregunta que formula Antonio Pérez, sobre quién cometió el crimen del hostal El Cónsul, estamos obteniendo 3 registros psicofónicos distintos, pero que están hablando de lo mismo. No es la misma voz, pero nos están hablando de lo mismo, con lo cual nos cabe la posibilidad de empezar a dudar de la teoría de las interferencias radiofónicas, ¿no? Por ejemplo.
Un tema apasionante. Antonio, me parece que vamos a tener que hablar más extensamente de ese hostal y de estos otros fenómenos que habéis vivido con esta película. Con todo ello, Ricardo, Antonio, habéis armado una película que tiene contenido gracias a esas voces del más allá, y que la estrenáis, ¿cuándo?
El 26. El día 26 de noviembre en el auditorio de la alberca a las 9 de la noche, a las 21 horas. Es totalmente gratuito, que quede muy claro. El único requisito es pasar por taquilla entre las 7 y las 9 de la noche, momento en que empieza la película, a recoger su ticket. Y la verdad es que yo personalmente aconsejo a todo el mundo que vaya, incluso te lo aconsejaría a ti, Miguel.
Ya me gustaría.
Yo sé que a ti no te va a sorprender por las veces que hemos hablado y lo que me has contado, pero sí te va a quedar sorprendido de ver cómo esas voces, cuando ellas quieren, interactúan físicamente con nosotros, no solo en psicofonía, sino, cuando digo físicamente, es que son capaces de encender, apagar luces y de hacer una serie de cosas que la gente va a ver en la película y se van a quedar verdaderamente sorprendidos.
26 de noviembre a las 21 horas en la alberca, discúlpame, ¿dónde está la alberca? ¿En Murcia?
Además, me gustaría decir que está a escasos metros de uno de los lugares donde hemos investigado, que es el hogar del antiguo hogar del Castillo de Lite, el orfanato. Y luego también hay un especial motivo para hacer esta primera presentación pública en la alberca, porque Antonio Pérez es profeta, va a ser profeta en su tierra. Porque él es natural de ahí. Y luego la película está íntegramente rodada en la región de Murcia, en diferentes escenarios. Entonces, por eso queríamos hacer la presentación.
26 de noviembre en la alberca Murcia, a las 21 horas. Página web para que la gente se tenga más información de todo esto. ¿Hay alguna?
Sí, www.lo que nos dijeron las voces, todo junto, punto net.
Lo que nos dijeron.
Pueden ver vídeos y avances de la película.
El trailer y avances, la sinopsis, todo.
Vale, yo me apunto a ver esa película, si no en ese momento, y a seguir hablando del tema, ¿os parece? Enhorabuena por el trabajo, estoy deseando escuchar esas voces y saber lo que os dijeron las voces. Os auguro mucho éxito, os lo deseo, y gracias por haberlo contado aquí en el Espacio en Blanco. Antonio, gracias, Ricardo, mucho éxito.
Gracias.
Fuerte abrazo a los dos.
RTVE.es, en tu mano. La 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas, estés donde estés. Entra con tu teléfono en RTVE.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. RTVE.es. ¿Cuándo, dónde y con quien quieras?
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y treinta y seis en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más temas todavía que queremos ofreceros después de ese tema de impacto de Google y los peligros de la red y esas voces que decían de los muertos. Ya veréis, vamos a seguir el asunto, pero ya veréis lo que ahora nos ofrece nuestro siguiente invitado tras esa introducción que ya os ponemos ahora.
A principios de los 80 aparecieron en Wiltshire, zona megalítica, enigmáticos círculos en los sembrados de trigo. Eran círculos que parecían dibujados en los campos de cereal. Allí los vegetales estaban inclinados sin daño alguno, como si algo muy extraño, con un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj, se hubiese posado y apretado suavemente los sembrados. Al parecer, estas marcas fueron encontradas desde 1979, aunque hay referencias aún más antiguas. Pero ya adentrada la década de los 80, alcanzaron el conocimiento público y aumentaron progresivamente su número. La prensa dio amplia difusión de los eventos y para 1989, dada la enorme cantidad registrada ese año, produjo un interés masivo en la gente, alcanzando a la misma reina de Inglaterra, Isabel II, quien se ocupó personalmente de examinar documentación obtenida relativa a los hallazgos. Han pasado ya muchos años y el fenómeno de esos extraños círculos que aparecen en las cosechas sigue estando vivo, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su primera aparición. Después de tantos años, sigue desafiando al tiempo y a las explicaciones de fraude que se han vertido sobre él. Y cada año nos sorprende con nuevas apariciones, nuevas formas, nuevos mensajes. Hagamos un pequeño resumen de las formas reflejadas en ellos. Muchos creen que en ellas hay un mensaje trascendente para la humanidad. Escuchemos.
Y para hacerlo saludamos a nuestro compañero, miembro del Espacio en Blanco, Vicente Fuentes. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Déjame que te presente, ingeniero técnico industrial, especialista en química industrial, autor de dos libros, El enigma de los círculos y los ovnis del 11S, del cual hemos hablado algunas veces. Pero yo he querido que vuelvas al programa, evidentemente para traer los temas que a ti te interesen, pero a mí me interesa mucho el tema de los círculos. Es como si, como decíamos en esta introducción, no estuviéramos enterándonos de un mensaje que alguien algo trata de dejarnos ahí, ¿no?
Sin duda. Estamos hablando de un fenómeno que se va repitiendo cíclicamente cada verano desde hace más de 30 años. Son más de 8.000 diseños que han aparecido en más de 40 países.
8.000 dibujos, diseños.
Eso es, nada, es efectivamente diseños. Y lo más curioso de todo es que, claro, aquello empezó a evolucionar. Empezaron apareciendo círculos muy simples, triángulos. Había líneas que los conectaban. También aparecían rectángulos, cuadrados. Todo parecía muy simple al principio. Entonces, claro, yo como investigador empecé a ver todo esto hace alrededor de 10 años, ¿no? Y me fui a los orígenes de todo esto. Y me di cuenta de que la evolución que estaba siguiendo todo esto era de una complejidad progresiva. Es decir, cada año esto se mejoraba a sí mismo. Había autorreferencias. Por ejemplo, empezaban a aparecer cientos de triángulos. Aparecía al principio un triángulo, al año siguiente dos, al año siguiente 15, al año siguiente había 100 triángulos a lo mejor.
Ajá.
¿No? Entonces, lo más increíble de todo es que me di cuenta de que tenía que clasificarlos. Esa era la clave. Porque cada uno de estos mensajes, sí es cierto que tiene referencias a años anteriores. Y entonces vi que, de alguna manera, esos mensajes se estaban repitiendo por algo. Es un mensaje que no estaba calando en el público, porque sí que es cierto que el fenómeno de los círculos del maíz depende de nosotros mismos. Es un fenómeno que depende de que nosotros gestionemos esa información.
Ya. ¿No? Y le hagamos caso, claro.
Efectivamente, que le hagamos caso. Entonces, sí que parece que no deja de repetirse algunas temáticas. Y entonces, mi trabajo, mi segundo trabajo sobre los círculos del maíz que estoy haciendo ahora mismo, se basa básicamente en intentar clasificarlos.
No acerques tanto el micrófono, me dicen.
Sí.
Intentar clasificarlos. Y de hecho, has traído un tocho ahí tremendo donde están todos los micrófonos, todos los círculos desde el principio que empezaron a salir. Y a mí me has traído un impreso cantidad increíble de formas diferentes que a mí me gustaría analizar poco a poco. Pero como tú decías, Vicente, empezaron al principio y eran puntos, eran circulitos normales.
Sí, sí,
parece ser que como se puede pensar, ¿no?, que es como si de repente diéramos la primera explicación, al año siguiente dijeron, no es eso, y empezara una cosa mucho más compleja. Yo recuerdo haber visto círculos conectados que parecían un mapa estelar en el que nos estaban dando una imagen de estrellas en el cielo, de constelaciones.
Sí.
Dimos explicación a eso, al siguiente año empezaron a aparecer, yo que sé, mandalas. Cada vez se ha ido haciendo más complejo y, como tú dices, esperando un poco la interpretación del ser humano. Pero yo pregunto, salen en los círculos del maíz, ¿quién recopila esa información? Es decir, ¿hay alguien que haga fotografías de ellos?
Uh-huh.
Porque esos círculos acaban desapareciendo cuando se sigue al maíz, ¿no?
Así es.
Para que no se pierda la información, ¿hay alguien que esté detrás cada año de los apariciones que van teniendo?
Así es, hay una comunidad de investigadores que se dedica a recopilar todas las fotografías aéreas que se van haciendo y a clasificarlas por años y por lugares de aparición. Entonces, claro, luego un investigador español, por ejemplo, como yo, que no está allí, puede acceder a esa información.
Ajá.
Eso es, son investigadores que realmente no ganan dinero con ellos, son totalmente altruistas. Es decir, todo esto les ha tocado a ellos como tema, tanto como para investigarlo hasta el punto de subirse a helicópteros cada vez que aparece uno de esos círculos, porque ellos de alguna manera están necesitados de saber qué demonios es lo que tiene, es el contenido del círculo, de cada uno de esos círculos.
Ya. Todo eso se vierte en la red y uno puede acceder a esos círculos. No, creo que un día nos dijiste una página web.
Así
donde...
Por ejemplo, cropcirclearchive.com.
Sí.
Es una página muy... están bastante bien, vienen los diagramas de cada uno de los círculos que van apareciendo. Y también cropcircleconnector.com, donde ahí se ven las fotografías aéreas que hacen estos investigadores. Y bueno, realmente yo mismo estuve en Inglaterra fotografiando estos círculos del maíz.
Ajá.
Y realmente sí que me di cuenta de la grandeza del fenómeno a la hora de verlo desde el aire. Eso realmente es una cosa que siempre digo y siempre te choca, ¿no? El hecho de poder ver eso desde el aire es una sensación inigualable. Mm. Es una sensación que realmente es muy personal. Eres tú y el círculo. Eres tú y el diseño, el mensaje.
Es como si te hablaras, de comunicar algo directamente.
Eso es una comunicación. E incluso hay algunos investigadores que dicen que es a nivel vibracional. O sea, eso te está haciendo pensar y te está haciendo sentir algo. Eso es. Está haciendo algún tipo de sensación en tu cerebro que puede llegar a provocarte pues algún tipo de pensamiento o algún tipo de acción a la larga o bueno, pues en un corto espacio de tiempo.
Ajá. Vamos seguramente, Vicente, a tener que hablar más veces de ello.
Uh-huh.
Pero de los muchos diseños que han ido apareciendo, haznos una descripción. ¿Cuáles son los que más te han llamado a ti la atención? Tú has hecho series solapas, veo aquí, geometrías en base 4-6, serie de los caleidoscopios, serie de matemáticas avanzadas. Incluso me decías que había habido un diseño en el que se veía el
acelerador
de partículas.
Así es.
Increíble, ¿no?
Así es, efectivamente. Mira, dentro de todas estas categorías, llama la atención el grandísimo contenido científico que hay, con menciones a química, física, astronomía, botánica, biología molecular. Entonces, bueno, yo lo que he hecho durante todos estos meses para preparar mi segundo libro es intentar clasificarlos. Entonces, por ejemplo, me di cuenta de que las solapas, unos diseños que parecen curvas que se solapan entre sí, ¿vale? Suele repetirse. ¿Y qué tipo de pensamiento, qué tipo de mensaje podría estar dando esto? Pues sin ninguna duda de dualidad. La dualidad que afecta a todo el universo, al ser humano. El ser humano es bueno y malo. El dinero se puede utilizar para bien y para mal. La comida se puede utilizar para bien y para mal. Todo realmente es dual. Y esto no deja de repetirse en el tema de los círculos del maíz. Pero no solo eso. ¿Cuál es, por ejemplo, lo que más me ha impactado a mí? Pues, por ejemplo, referencias a la actualidad. Cuando en el año que se inauguró el acelerador de partículas CERN, bien, pues ese mes, alrededor de unas 2-3 semanas antes, apareció...
¿Antes de que se inaugurara el acelerador?
Efectivamente, apareció un diseño que mostraba la planta del acelerador de partículas, como una foto aérea, ¿no?
Visto desde arriba.
Visto desde arriba. E incluso se podía ver en otro círculo que apareció muy cerca... se podía ver el interior del acelerador de partículas con sus 8 brazos, una geometría de 8 brazos, que es realmente tal y como está construido por dentro, ¿no? Entonces, claro, esa mención de esa inteligencia que está detrás de los círculos, sí que es cierto que puede estar avisándonos de algo. ¿Qué estáis haciendo con ese acelerador de partículas? Nosotros lo estamos viendo, pero ¿qué tipo de uso le vais a dar? Algunos investigadores han hablado de que puede llegar a ser un aviso o puede llegar a ser pues un elogio. Fíjate, habéis llegado hasta aquí, habéis llegado a hacer esto, un gran paso que merece que nosotros lo comentemos con vosotros. Ese fundamento científico aparece, pero como hablábamos en algunos otros programas, el tema astronómico realmente es vital para comprender el tema del fenómeno, porque sí es cierto que todos los movimientos de la Luna, todo lo que está pasando en el Sol, todo realmente cualquier variación en el comportamiento del Sol aparece reflejado meses antes en los círculos de las cosechas.
Meses antes.
Efectivamente, eso es realmente increíble, porque ¿cómo va a ser capaz la NASA de predecir una mancha solar en una determinada zona del Sol meses antes de que aparezca? Decodificando algunos de los círculos, señalando el día exacto donde va a aparecer. Claro, eso es realmente espectacular, pero no solo eso. Estamos hablando de, por ejemplo, algunos diseños que hablan de agujeros de gusano. Un agujero de gusano, para que todo el mundo pueda entendernos, es un pliegue del espacio-tiempo. Como si la Tierra y todos los planetas estuviesen sostenidos sobre un saco de patatas, ¿vale? Entonces, nosotros quisiéramos ir desde un punto del saco de patatas hasta otro punto, doblando la bolsa y haciéndonos una unión entre los puntos. Bien, pues eso, realmente, ese agujero de gusano, que sí que es cierto que tiene algunos parentescos con algunas experiencias cercanas a la muerte, algunas ECM, ¿no? Ese túnel que ve mucha gente que tiene algún tipo de experiencia de esta, pues sí que aparece con bastante asiduidad en el tema de los círculos del maíz. Y hay algo aún más interesante, que es que algunos investigadores hablan de que esos agujeros de gusano estarían siendo utilizados por la inteligencia que está detrás del fenómeno para llegar hasta aquí. Y nos estarían diciendo: señores, nosotros venimos aquí utilizando esto.
Me encanta, Vicente, la pasión con que lo cuentas. Me encanta. Ahí, aunque vamos a hacer análisis más pormenorizados de cada uno de ellos, serie de matemáticas avanzadas, serie de dodecagramas, series cósmicas, series mayas, que me llamó mucho la atención. Sí. Salen incluso símbolos mayas.
Sí, sí, sí. Bueno, símbolos mayas, explicando incluso simbología de Quetzalcóatl. O sea, la famosa serpiente emplumada, que tiene además relación con algunos avistamientos ovni que están teniendo lugar en México y en Estados Unidos y en Inglaterra y en más países. Y una simbología maya, pero muy definida. mostrando, por ejemplo, las mismas plumas que los maestros ceremoniales mostraban, bueno, pues cuando hacían sus sacrificios humanos. Más aún, toda la numerología de los mayas aparece como calendarios en algunas figuras. Podemos ir incluso más allá, ¿no? Que es la mención al tema de los egipcios o incluso de los aztecas. Pero más, hay más incluso, Miguel, porque resulta que en algunos círculos del maíz aparecen los llamados oparts, que eso ya es realmente increíble, porque
esos objetos fuera del tiempo.
Efectivamente, objetos fuera del tiempo, objetos que realmente muestran un conocimiento científico completamente avanzado, demasiado avanzado para las civilizaciones de la época.
Ajá.
Y, por ejemplo, me interesó muchísimo un diseño que apareció que mostraba el mecanismo de Antiquitera.
¿Qué?
Sí, efectivamente. Que, bueno, es una especie de reloj, ¿no? Una especie de unos engranajes.
Encontrado en el fondo de una bahía,
efectivamente,
en la isla griega.
En Grecia. Que estaba mostrando pues un montón de alineaciones.
Aquí lo estoy viendo ahora, ¿eh?
Alineaciones de planetas, de estrellas, de la luna con el sol. Y lo cierto es que apareció en uno de los diseños de los círculos de las cosechas exactamente el mismo engranaje que mostraba, que formaba parte de una de las ruedas. Pero más aún, porque existe una cosa muy curiosa en el tema de los círculos de las cosechas, que es que algunos diseños se van ampliando con los días. ¿Qué quiere decir esto? Aparece una figura y tres días después aparece algo más dentro de esa figura. Y justo en el mecanismo de Antiquitera, en ese diseño que tienes en la mano...
Espera, que salió en Cambridgeshire el 11 de julio del 2001.
En 2001. Dentro de esa figura apareció la figura de un microchip al lado de eso. Como si la inteligencia que estuviese detrás de eso estuviese diciendo, señores, solamente... con el conocimiento informático es capaz el ser humano o una civilización de llegar al conocimiento para hacer esto del mecanismo Antiquitera. Lo que podría pensar muchos investigadores, y de hecho así lo expresan, es que es una muestra muy clave para decir que la inteligencia que está detrás de esto, de los círculos, es la misma que elaboró en su momento eso y que, bueno, que de alguna manera dio a conocer a las civilizaciones antiguas ese saber.
Ya. Déjame que ahora te preguntaré eso, origen. Hay también otra serie ufológica en la que está el mensaje de Shirbolton, la respuesta a ese mensaje que nosotros mandamos, y una figura de un extraño ser.
Sí.
¿Han mandado incluso figuras como de seres extraterrestres?
Sí, sí. Sin duda, la parte más polémica de toda la temática de los círculos de las cosechas. Ya estuvimos hablando durante un programa que en el año 1974 se mandó un mensaje en código binario, 1679 dígitos, que era, bueno, pues unos y ceros en lenguaje informático. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó 27 años después? Resulta que el cajetín que se envió pues se recibió en forma de respuesta en un círculo de las cosechas en una antena que estuvo relacionada con aquel proyecto. Y claro, muchos investigadores sí que opinan que es una muestra clave para explicar de dónde sale todo esto.
Ajá.
El tema del humanoide que apareció al año siguiente en el mismo campo.
El 15 de agosto del año 2002. El otro había aparecido el 14 de agosto del 2001.
Eso es.
Al año siguiente apareció el otro.
Así es. Estaba mostrando una figura tridimensional con un interlineado. Y un disco en lenguaje binario. Claro, cualquier persona puede acceder a un campo e intentar hacer uno de estos diseños. Pero claro, hacer una figura tridimensional que esté mostrando un código binario absolutamente perfecto y que de hecho tenga relación con los de los años anteriores, ya realmente tiene muchísimo mérito, ¿no?
Ya. Vamos a seguir hablando de ello, se nos acaba el tiempo, Vicente.
Sí.
Te haría mil preguntas. Siendo tan increíblemente complejo, tan increíblemente importante esto, ¿por qué no sale los servicios informativos y nos dan información de lo que está ocurriendo?
Uh-huh.
Segunda pregunta, ¿por qué no nos damos, no comprendemos qué mensaje hay en este asunto?
Uh-huh.
Porque parece que hay un claro mensaje. Y tercera pregunta, ¿quién está provocando todo esto? ¿Una inteligencia extraterrestre? ¿Los dioses quiénes son?
Uh-huh. Vamos a ver.
Y tienes un minuto para contestar, o sea, quédate prisa, si no tienes que volver.
Muy bien. A mí sí me gustaría volver, ¿eh?
Vale, vuelves, ya formas parte del equipo, o sea que...
Bien, estupendo. ¿Quién está detrás de todo esto?
Ajá.
¿No? sin duda, una inteligencia que es superior a los seres humanos.
Y que además como si estuviera viendo las cosas que hacemos, ¿no?
Efectivamente.
Para poder mostrar algunos de los...
Efectivamente. ¿Por qué no sale todo esto en los medios de comunicación? Porque da miedo. Da miedo. Hay mucha gente que no estaría preparada para recibir la noticia de que nosotros en la pirámide alimenticia bajamos un escalón. Y segundo, ¿por qué no entendemos, y bueno, ya por último, ¿por qué no entendemos esto? Nosotros no tenemos la piedra Rosetta. Lo que aquello que encontraron que pudo servir para decodificar los jeroglíficos egipcios. Nosotros no tenemos eso. Pero, sin duda, este fenómeno es especial y es personal. Y yo sí que podría hacer un llamamiento a todo aquel que esté interesado en el tema y que a lo mejor él tiene la clave, él puede llegar a tener la clave de alguno de estos crop circles, de alguno de estos círculos de las cosechas maravillosos, y nos lo puede decir a los investigadores para que entre todos lleguemos a saber el mensaje final.
Te van a montar nuestros compañeros porque te acercas mucho, dice, al micrófono. Vicente, volverás al espacio en blanco. Seguiremos hablando de este asunto. Forma de comunicar contigo, quizá reuniéndose todos los investigadores interesados en este asunto, se puede encontrar esa clave que falta para poder entenderlo. ¿Cómo se puede hacer?
A través de mi página web, que es ufopolis.net.
Ufopolis.net.
Eso es. Y bueno, pues yo el día 24 daré una conferencia en el Centro Ecocen de Madrid, donde, bueno, pues cualquier persona puede acercarse a...
¿A qué hora?
A las 7:30.
Ecocentro. Ecocen.
Ecocen se llama.
Ecocen, en Madrid.
Eso es.
Si no, que lo busquen en tu página.
Eso es.
Gracias, ha sido un placer. Espero seguir viéndote.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias por tu trabajo y adelante. Nos lo sigas contando aquí en el Espacio en Blanco.
Gracias.
Terminamos, teníamos cuatro premios y uno más especial que es para Óscar Rivilla Bastante de Ciudad Real y los libros para Rafael Pla Martínez de Valencia, Marisol Goñi de Navarra, Consuelo Beltrán de Huesca y Sonia Toro Narváez de Jaén. Ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese regalito. Las gracias a todos por estar ahí. La semana que viene más, hay mucho más misterio aquí en Radio Nacional de España. No os lo perdáis. Nos vamos corriendo a casa a curarnos este trancazo que tenemos para estar dispuesto la próxima semana. Os deseamos feliz semana a todos. No faltéis a la cita, la radio sigue aquí en Radio Nacional. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Y andar con cuidado en la red, ya sabéis lo que nos han contado. Nos vamos.